Son las 10:37, abrimos aquí nuestro habitual espacio de consumo y damos la bienvenida a Alejandro Martínez Berriochoa, el director de la Eroski Consumer y colaborador de este programa del Boulevard Magazine. Egunon, Alejandro, ¿qué tal?
Egunon, ¿qué tal? Muy bien.
No te hemos pegado el constipado muy bien, ¿no?
Pues de momento no, de momento no. Toquemos madera.
Toquemos.
Traemos hoy dos asuntos de interés. El primero tiene que ver con las hipotecas, el segundo con algo tan cotidiano como el etiquetado de los alimentos.
Empezamos, Alejandro, preguntándonos qué es mejor para amortizar la hipoteca, ¿reducir plazos o cuota?
Bueno, si lo preguntamos así sin anestesia, vamos a decirlo así, siempre es mejor reducir plazos, porque si uno reduce plazos, al final, cuando hace la suma de cuánto ha pagado de su hipoteca, ha pagado menos, porque la parte de intereses depende precisamente del plazo. De manera que cuanto más largo es el plazo, aunque el importe pueda ser un poco más bajo, uno paga menos. Claro, esto es lo de la anestesia, lo decía, porque uno lo primero que tiene que ver es cuál es su capacidad de pago real. Si uno reduce plazo pero mantiene el importe y está con el agua al cuello durante un montón de meses o un montón de años por llegar a ese importe, bueno, pues igual lo que tiene que hacer es reducir un poquito ese importe, aunque al final acabe pagando un poco más, porque si no, no tiene vida. Vive solo pensando en el siguiente plazo de la hipoteca.
Pero, por ejemplo, si tienes un dinero extra, unos ahorros, entonces, ¿qué te conviene más? Amortizar la cuota, quizás, ¿no?
O
los plazos.
De qué fase de intereses lleves, ¿no?
Depende, porque si uno tiene un dinerito que le ha entrado por alguna razón, pues no sé, vamos a suponer una herencia, ¿no? Le han entrado pues unos cuantos miles de euros y está pensando a ver qué hace con ellos. Bueno, pues lo que tiene que hacer es un ejercicio, lo primero, de si lo quiere dedicar a la hipoteca o no. Porque si tiene un tipo de interés muy bajo, y ahora los Euribor están bajitos, pues quizá invirtiendo ese dinero en otro sitio puede obtener una rentabilidad superior a lo que le está costando la hipoteca y por lo tanto tiene una ganancia objetiva de dinero que podrá emplear en lo que quiera. El riesgo que tiene esto es que invertir normalmente suele llevar a que a más interés, a más retorno, más riesgo. Y por lo tanto, pues uno puede quedarse entrampado. Uno dice, oye, pues estos 25.000 euros los voy a meter en bolsa, por ejemplo, de manera que con lo que voy a sacar me sale a cuenta. Sí, si la bolsa sube, si la bolsa baja, igual resulta que uno tiene que sacar ese dinero finalmente para pagar su hipoteca y saca menos de lo que metió y ha hecho un negocio nefasto. Por lo tanto, cuidado con el riesgo. Y ya si decides llevarlo a la hipoteca porque eres un inversor seguro o no dominas esto de la bolsa o no te la quieres jugar, pues lo más razonable, si tu mensualidad es adecuada, sería quitar duración de la hipoteca.
¿Siguen penalizando a las entidades bancarias por hacer esto que estamos comentando, que puede ser acortar la cuota o el importe?
Igual hay un tope a veces, ¿no?
Bueno, ahora mismo de hecho se está discutiendo una nueva normativa de ley hipotecaria que quiere ponerle freno a estas prácticas contractuales o ilegales en las que la amortización anticipada, curiosamente, nos cuesta una comisión, nos cuesta un dinero. O sea, pagar antes algo que debemos nos cuesta dinero, que conceptualmente es una cosa un poco curiosa. Pero bueno, hoy en día ya están a la orden del día las hipotecas sin comisiones o con una comisión muy baja, sin comisión de amortización parcial, hipotecas también flexibles que nos permiten cambiar a lo largo de la vida de la hipoteca la manera en que pagamos, pues quizá podemos tener incluso periodos de carencia. Bueno, los bancos están encontrando en esta adaptación a las necesidades de los consumidores pues una herramienta para distinguirse y conseguir llevarse el gato al agua de un contrato que es muy jugoso para ellos porque dura durante muchos años y suele llevar aparejado además pues un seguro de vida, un seguro del hogar, tener la nómina domiciliada y al final pues atrapan todas las fuentes de ingreso y de gasto del cliente con el que están trabajando.
Por cierto, esto de que lleve aparejado un seguro de vida, un seguro de hogar, suponemos que es legal, claro, porque a cambio ellos te ofrecen unas condiciones más ventajosas del préstamo hipotecario, pero no sé si a veces pueden llegar hasta abusar de esto. Como consumidor, como cliente, ¿te puedes negar exigiendo que a su vez pues no te penalicen?
Bueno, está claro que la negociación con una entidad bancaria, que es un gigante financiero y comparado con el pequeño consumidor, pues es una negociación muy asimétrica.
David contra Goliat, ¿no?
Efectivamente. Bueno, David contra un inmensísimo Goliat. Entonces, la legislación prevé que estas condiciones, pues que no son en muchos casos muy negociables, pues sean dentro de lo que la norma establece. En el caso de los seguros, por ejemplo, hombre, el banco lo que quiere es que si uno tiene una casa hipotecada y esa casa se incendia, por ejemplo, pues que él quiere seguir cobrando su crédito. Lo que quiere es que tú tengas tu casa asegurada como mínimo con un importe similar a lo que le puedes deber. Que el seguro lo hagas con él o lo tengas con otro, pues ya le va a importar menos. Evidentemente, si lo haces con él, te va a dar alguna ventaja. Pues seguramente te descontará alguna decimilla de los intereses, lo cual es razonable. Lo mismo pasa con un seguro de vida. Si uno tiene una casa y se muere, pues el banco lo que quiere es cobrar su crédito. Bueno, pues se hace un seguro de vida por un importe equivalente o similar a la parte del piso que uno deba. Pues si es un matrimonio, pues será la mitad, si están en gananciales. Y un poco lo mismo. Ahora, ¿con quién hagas el seguro? Bueno, pues tú puedes tener ya un seguro de vida hecho con otra entidad. Bueno, pues en ese caso no necesitarías hacerlo, pero vas a ser penalizado seguramente con unas peores condiciones. Esto es legal y entra dentro de lo que es la negociación entre partes. Y bueno, lo que uno puede hacer es amenazarle al banco: oye, pues mira, como no me haga contigo la hipoteca, me voy donde otro, pero me llevo todo lo que tengo contigo. Me llevo mis cuentas, me llevo mi plan de pensiones, me llevo mi domiciliación de recibos, me llevo mi domiciliación de nómina. ¿Quién gana ahí? Pues seguramente el banco también ceda en algo.
Últimamente los bancos están ofreciendo a sus clientes pasar al tipo de interés fijo, con la promesa de que siempre se puede volver al variable. ¿Qué nos conviene más en esta coyuntura?
Bueno, para poder responder esa pregunta habría que tener una cosa redonda y transparente, que es una bola de cristal. Porque un interés fijo tiene ventajas. La principal es la seguridad y la capacidad que uno tiene para organizarse. Uno sabe desde el momento en que firma su hipoteca cuánto va a pagar al mes hasta que esa hipoteca desaparezca. No va a tener sobresaltos, es una cantidad estable. Cuando uno tiene un interés variable, pues esa cantidad fluctúa en función de cómo fluctúa el Euribor. Si es un plazo corto, bueno, pues no pasarán grandes cosas. Pero claro, en una hipoteca a 30 años, pues seguramente habrá dos o tres crisis económicas, dos o tres periodos de bonanza, puede pasar de todo y los intereses oscilarán. Por eso, quien sea un consumidor segurolas, pues quizá en una hipoteca fija puede encontrar algo de más interés. Pero hoy los tipos de interés en las hipotecas fijas son superiores a los que estamos teniendo en las hipotecas de interés variable. Por lo tanto, hoy está pagando más al mes alguien que tenga una hipoteca fija. Pero no hace mucho tiempo, el Euribor más los diferenciales que aplicaban los bancos estaban en unos porcentajes que rondaban el 5%. Por lo tanto, hace muy pocos años hubiera sido más interesante una hipoteca a interés fijo si el interés es el que hay ahora, claro.
Claro, pero es que nos lo ofrecen ahora porque no dan puntadas sin hilo los bancos. Cambiamos de asunto, Alejandro. Vamos a leer las etiquetas de los alimentos, fundamentalmente.
En el súper, ¿no? Estamos pasando por el súper.
Estamos en el súper, vamos a las baldas y cogemos, pues no sé, pues unas lonchas de queso de estos de tranchetes y leemos al final detrás qué es lo que pone. ¿Entendemos lo que pone? ¿Entendemos las calorías que consumimos o deberíamos de tener más información al respecto?
Bueno, cuando hablamos de etiquetado tenemos que pensar que una etiqueta es un soporte finito, limitado, muchas veces pequeño, donde queremos poner muchas cosas. Ahora estamos con la preocupación con el tema nutricional y entonces parece que todo lo que tenemos que hacer es solucionar la información sobre las calorías, los nutrientes, los colorantes y todas estas cosas. Pero mañana nos entrará la preocupación medioambiental y entonces querremos saber cuál es la huella ambiental de ese producto, si ha consumido o no muchos recursos, cuántas emisiones de CO2 ha tenido, etcétera, como el etiquetado energético, por ejemplo, en electrodomésticos. Y dentro de tres días nos entrará la preocupación por la diversidad lingüística y querremos que esté todo, además, en todos los idiomas oficiales o al menos en el idioma oficial y cooficial del territorio, en nuestro caso, lógicamente, en el euskera. Entonces, claro, todo no cabe. Pongo estos ejemplos que son un poco chuscos, pero son todos reales, porque yo, según voy hablando con unos y con otros en diferentes foros, me voy encontrando con peticiones de este tipo, ¿no? Y si hablas con el mundo de la discapacidad visual, pues te dirán que quieren todo, además en braille, lo cual es muy legítimo como petición, ¿eh? No lo digo en tono de broma.
Sí, precisamente porque son legítimas todas y cada una de las peticiones que has mencionado, complican la vida.
Claro. Hay que priorizar. Y claro, en una lata de tomate, pues lo primero que tiene que ser claro es que ponga, ¿no?, que es de tomate, para que la gente sepa lo que está comprando. Y luego están, además, pues los legítimos anhelos de que ese envase sea atractivo, sea bonito y llame un poco para que el consumidor decida inclinarse por esa marca. Entonces hay que hacer una jerarquía de cuáles son las cosas que hay que poner. Eso desde el punto de vista del producto. Y luego está el consumidor, que lógicamente tiene preocupaciones, ¿no? Y no todos tenemos las mismas. Desde el punto de vista de qué es lo más importante, parece que la preocupación por la salud hoy es la principal preocupación que los consumidores están teniendo en relación con el etiquetado. Y se requerirían modelos que simplificasen la información para hacerla más comprensible y de una utilización más fácil. Porque una cosa es que uno entienda lo que ponga la lata y otra cosa es que tenga que dedicarle un minuto a la lectura de la etiqueta de cada producto que compra. Entonces hacer la compra sería pues como hacer una tesis doctoral de largo, ¿no? Entonces, de un simple vistazo uno debería ser capaz de ver: oye, pues mira, esto tiene un nivel de calorías alto o bajo, o tiene una grasa de tal tipo o de tal otro tipo.
Pero igual el problema es ese, ¿no? Quiero decir que no solamente es la información, sino luego realmente que llevemos a nuestro terreno qué implica esa información. Lo digo, por ejemplo, la información de las calorías. Pues alguien puede decir, bueno, pues sí, tantas calorías. ¿Y esto a mí cómo me repercute? Y por eso hay expertos que están diciendo que igual sería más conveniente incluir también en las etiquetas lo que implica, por ejemplo, comer una hamburguesa, tener que hacer un 7 kilómetros de paseo.
Un iconito de sufrimiento que te va a generar cada
sufrimiento
cosa que
nutricional.
Comas, ¿no? Sufrimiento nutricional.
Bueno, está claro que la información técnica sobre los aspectos nutricionales no es algo que esté en el conocimiento básico de todos los consumidores. Y sí que se requieren modelos que simplifiquen. Y ahora mismo hay muchas tesis sobre la mesa. Esta que mencionáis es una de ellas, ¿no? Si a uno le ponen el dibujito de un muñequito corriendo y abajo pone 8 minutos, pues uno ya entiende que una ración de ese producto pues equivale a 8 minutos de correr para quemar esas calorías. Bueno, pues esto podría ser una manera de hacerse. Existen otras, existen códigos de color con un sistema de semáforo, pues amarillo, verde, naranja. Existen modelos con estrellitas en otros países, una estrellita, dos o tres, en función de las bondades nutricionales del producto. Mi opinión es que debería hacerse así, con algún sistema sencillo. Pero esto tiene que venir desde Europa, para que sea igual para todos los consumidores de la Unión.
Bueno, pues desde aquí hacemos el llamamiento de Boulevard Magazine a que reflexionen, a ver si los iconos pueden ser razonables. ¿Hay algún mensaje? Tenemos que
despedir
rápido.
Sí, hay varios. Nada, dicen que las letras de las etiquetas son muy pequeñas, ya entendemos por qué. También dice que ya podrían poner si hay algún componente cancerígeno o si son transgénicos también, digo, para ir incorporando más información a las etiquetas.
Bueno, pues creo que tendremos que reflexionar otro día largo y tendido, pero ya hemos visto cuáles son las idiosincrasias del etiquetado. Alejandro Martínez Berriochoa es el director de Eroski Consumer. Charlaremos con él de nuevo el próximo miércoles.
Aquí estaremos.
Que pases buena